Soy Dani, el pastor de la iglesia, para aquellos que no me conocéis. Los más pequeñitos pueden ir a su servicio. Si tienes entre 3 y 11 años, pues hay maestros ahí justo en la salida y ellos tienen un servicio especial para ellos, para su edad. Así que cuando acabemos, ellos también acabarán y podremos marchar a nuestras casas. Muy bien, sabéis que estamos en una serie. Tenemos un desafío. Como iglesia somos un grupo de personas que anhelan lo que Dios ha hecho en sus vidas y queremos que más gente al final pueda tener el mensaje de Dios en sus vidas. Y hace 2 años iniciamos una campaña que hemos empezado justo la pasada semana para pensar en 1000 vidas, para descansar en Dios, pedir a Dios por 1000 personas. Y lo ha contado muy bien José Luis y Aurori, pero si quieres sumarte a este movimiento, porque no es una campaña solamente. Hemos hecho un folleto en el cual explica un poco lo que es y anotar 5 personas, 5 personas por las cuales te comprometes a orar, que es lo que hicimos hablamos la pasada semana a orar, y agradezco los comentarios que me habéis pasado durante esta semana y espero que nos haga pensar el tipo de conversaciones que tenemos con Dios, ¿no? Que crezcamos en ese tiempo de intimidad. Hoy tocaba continuar con la oración, pero la persona que le tocaba no puede estar con nosotros, lo hará, esperamos, en las próximas semanas. Y vamos a saltar a Sirve. Uno de los 2 servicios de Sirve lo iba a hacer yo y lo he adelantado. Y tú me dirás, ¿servir? ¿Qué tiene que ver servir para llegar a otros? ¿Cómo podemos servir a aquellas personas a las que hemos puesto en nuestra lista o incluso a la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué servir? Al final, servir es darnos. Servir tiene que ver con ayudar. Tiene que ver con ser sensible a lo que acontece en nuestro entorno. Igual me dices, yo no tengo fuerzas para servir. Yo tengo mi agenda que solo me falta ponerme a servir ahora. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y cómo eso el Señor va a suplir esas fuerzas. O igual dices, mira, yo vengo, escucho, me sacio y ya está, no me pidas más. Mi vida está vacía, no tengo ganas de servir. Estás en un momento de quizá de paréntesis en tu vida. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver que el desafío entre lo real y lo ideal, el llamamiento que vamos a ver en la palabra de Dios es entre lo que muchas veces vivimos y lo que Dios quiere. Y parte de ese Dios quiere es servir. Parte de ese que Dios quiere es crear puentes para que el Evangelio penetre en las vidas de las personas. Y tenemos un desafío como hijos de Dios. Si asistes aquí con asiduidad, o si nos estás viendo con asiduidad, porque las situaciones no nos permiten movernos, tenemos un llamamiento a servir. Y me gustaría que me acompañarais al capítulo 58 de Isaías. Es un texto muy conocido. Creo que la mayoría de los que estáis aquí no será la primera vez, o aquellos que nos estáis viendo, no va a ser la primera vez que lo leéis. Es un desafío en mi vida y lo leía en pasadas semanas pensando en esto. Lo que pasa que he tenido que avanzar la preparación para hacerlo hoy. Pero Isaías narra este texto de parte de Dios en una situación de mucha religiosidad, pero de lejanía de Dios. Quizás el templo estaba lleno, pero era religiosidad. Venían para calentar el asiento. Había frialdad. Es verdad que es un mensaje en un reino totalmente dividido, especialmente al reino del sur va dirigido este mensaje, pero ante una sociedad que decía una cosa y vivía otra. Escuchaba un mensaje y vivía otro. Igual también esa es una razón para no seguir sirviendo, ¿no? Y he pasado tanto tiempo en el que me han hecho tanto daño que ahora quieres que siga sirviendo. Vamos a leerlo. Los versículos. Vamos a leerlo en tres partes. He dividido este texto del 1 al 12 en tres partes. Vais a ver que la palabra que más se repite es ayuno. Y podríamos hablar del ayuno. Si dijera que aquí no sé cuántos ayunáis, era una práctica habitual y el ayuno es una abstinencia de la comida con tal de dedicarlo a Dios. Es algo muy bíblico al cual animamos. Pero si yo hiciera una encuesta aquí, creo que no todos ayunan. Diría que muy poquitos ayunamos. Y cuando lo hacemos es en ocasiones muy puntuales. Era una costumbre bastante habitual en el pueblo de Israel. Sin embargo, creo que podemos sustituir perfectamente la palabra ayuno por oración, por servicio, por... Lo voy a cambiar por servicio, porque creo que una de las virtudes de esta congregación, de esta familia de la fe, es el servir. Pero podemos llegar a servir vacíos. Podemos llegar a estar en mil actividades y estar lejanísimos de Dios. Así que vamos a leerlo con esta intención. Vamos a leer primero los versículos del capítulo 58, del 1 al 5. El profeta dice: grita con todas tus fuerzas, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus rebeldías, denuncia sus pecados. A los descendientes de Jacob, denúncialas, porque día tras día me buscan y desean conocer más mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no nos tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? O sea, hay esa relación y en esa oración que Dios está diciendo al profeta, dice, son gente que va, ayuna y pide respuesta y Dios no contesta. Y el Señor les está diciendo, ¿pero estáis cumpliendo lo que yo os digo? Si los mandamientos para mí y para vosotros son algo que sabéis, pero no estáis llevando a cabo. Seguimos. Versículo 3 a la mitad. Pero el día en que vosotros ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Déjame que lo parafrasee. Igual vienes aquí para conectarte por puro egocentrismo. Igual nos está viendo y lo haces desde el más pura necesidad solo tuya. Bueno, es que aquí me conecto con uno y me sale un trabajito. Igual vengo aquí y voy a... Igual estamos sirviendo tan solo porque nos miramos a nosotros. Esto es lo que está diciendo el profeta. El profeta marca un grito que vamos a ver porque ahí había mucha falsedad. Sigue, versículo 4. Vosotros solo ayunéis para pelear y reñir y daros puñetazos a mansalva. ¿Os suena? A veces, sí, nos servimos. Pero venimos para... Uy, luego sigue con lo de la lengua. Somos capaces de estar hablando mal del otro. Somos capaces de entrar en riñas los unos con los otros. Se convierte en una religiosidad, más que en algo interno, de corazón, verdadero. Dice, vosotros solo ayunáis para pelear, para reñir, para daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda vuestros ruegos, ayunad como no como lo hacéis ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? O sea, encima para decir, qué bueno que soy, ¿eh? Oye, que aquí vengo los lunes, vengo los martes, trabajo el miércoles, ayudo los jueves. Oye, yo que yo oro por la mañana, que yo oro al mediodía. Oye, que yo... Eso es lo que está diciendo el profeta. Y continúa el 5, y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso le llamáis vosotros día de ayuno, día aceptable para el Señor? ¿Es esa la clase de servicio que propagamos? ¿Es esa la entrega? ¿Es esa la manera en que nosotros tenemos de vivir nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios? Yo he destacado en este texto tres gritos. Me encanta cómo empieza el capítulo 58. El Señor le está diciendo, grita, grita con todas tus fuerzas. No te calles, dile a ese pueblo. Y yo diría que el primer grito es un grito de autenticidad. Un grito para que seamos auténticos. Un grito para que vivamos aquello que somos. No que aquello que decimos ser luego no lo vivimos. Es un grito a la autenticidad, un grito a lanzar puentes, un grito a no sigamos igual. Esta sociedad necesita personas auténticas. Esta sociedad necesita personas que crean en Dios y vivan que creen en Dios. No podemos cerrar los ojos a nuestro alrededor. Hay una acusación en los primeros tres versículos súper fuerte al pueblo. Y el Señor le está diciendo a Isaías, denuncia eso. No puede decir que no pasa nada. Era como que el pecado estaba tapado, la maldad de lo que estaban haciendo la tapaban, pero como ayunaban, como servían, como parecían buena gente, como... No, el Señor dice, no lo quiero. Son sacrificios vanos a mi vista. Como hablábamos, no sé en qué grupo, durante esta semana, oraciones que no pasan del techo. Oraciones que el Señor dice, pero ¿qué me estás diciendo, Dani? Pero si yo conozco tu corazón. ¿Qué servicio es este si... Luego vienes aquí para hablar con el uno, con el otro y con el otro, hablando mal? ¿Entras en esas peleas? Que... ¿Sabéis cuál es la razón número uno? Sin lugar a dudas. Que nos frena a la hora de que la gente escuche el Evangelio. La número uno, sin excepción. Los que me estáis viendo por internet, lo podéis escribir ahí. ¿Cuál es la razón número uno? Y los que estáis aquí lo podéis decir. ¿Cuál es? Tú. La razón número uno soy yo. Somos nosotros mismos. ¿Qué te dice la gente cuando le hablas de Dios? La iglesia. Si conocieran la iglesia... Cuando señalan la iglesia, ¿quién están señalando? ¿Al pastor de turno? Vale, está bien. Pero está señalando a las personas. Porque las personas somos la iglesia que ven. Muchas veces somos nosotros mismos aquellas personas que ponemos barreras a que el Evangelio seamos cartas transparentes, como dice el apóstol Pablo, cartas vivientes. ¿Estoy diciendo algo que no os suena? ¿Estoy diciendo algo que no os cuadra con la realidad cuando habéis... De cada 10 personas que tengo la oportunidad, 9 me dicen, es que la iglesia, alguna me dice, es que Dios me ha fallado, y cuando estiras, al final son personas. Pero bueno, también puede haber el dolor, el sufrimiento, pero la gran mayoría son personas. Hay un grito a la autenticidad. ¿Por qué nos da miedo a ser como somos? En las cosas buenas y en las cosas malas. Porque ser auténtico no significa ser perfectos. ser personas que transmiten todas sus virtudes y todas sus decepciones. Que yo esté aquí arriba no me hace mejor que vosotros. Para nada. Tendré mayor o menor responsabilidad, pero soy igual en las cosas buenas y en las cosas malas. Y le pido a Dios cada día que me proteja. Llevamos vidas auténticas, vidas que crean puentes en la sociedad en la que vivimos. Pensaba que el lunes, pero diría de aquí una hora, es la prueba de que vivimos y ponemos en práctica lo del domingo. O cuando sales de casa pones en práctica aquello que has estudiado, aquello que has meditado. Ese debe ser nuestro día a día, el ser sensibles. No podemos vivir con autenticidad si vivimos tapando el pecado. No podemos vivir con autenticidad si lo que estamos haciendo es encubrir en nuestra religiosidad, en nuestro nombre, en nuestro apellido, evangélicos. Si en nuestro apellido encubrimos nuestro fracaso. Es un desafío, un grito que esta sociedad necesita. ¿Habéis pensado por qué no nos gustan los políticos? A mí me da mucho coraje cuando se menosprecian a los políticos porque pagan justos por pecadores. Seguro que hay políticos buenos, estoy convencido. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos decepcionan porque no son auténticos. No son capaces de decir toda la verdad porque no suman votos. ¿Somos asertivos con las personas? Como diría en inglés, me encanta esa palabra, bold, transparentes. Y cuando, me encanta cuando nos dicen, este edificio es transparente, es lo que queremos, pero no en el edificio, queremos serlo en la vida de las personas. Que vean en nosotros personas auténticas, con cosas muy buenas y con nuestras miserias también, pero que acuden al Salvador para pedir perdón. Creo que el primer puente que Isaías lanza al pueblo, a un pueblo dividido, a un pueblo ajeno a toda la situación, es un grito de autenticidad. El segundo, los versículos 6 al 8. Fijaos, es un grito a la justicia social. Dice, el ayuno que he escogido, lo que os estoy pidiendo, le está diciendo el Señor, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso lo que yo he escogido, el ayuno, compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Dejadme que lea el final del 9, que es otro. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy, eso lo veremos luego. Y si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz. Hay un desafío, hay un grito de mira a tu alrededor. Yo no sé si has podido apuntar a 5 aquí. Yo incluso he apuntado a uno que aún no sé su nombre. Pero sé quién es, ¿eh? Y estoy pidiendo al Señor, y he tenido 2 contactos con Él en esta última semana. Y le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a ayudarle. Ayúdame a cómo voy a lanzar ese puente. Pero si no tienes, mira a tu alrededor. Solo mira a tu alrededor. Yo veo este desafío, este grito, como un llamamiento a abrir los ojos a nuestra realidad. Hay 4, yo diría por lo menos, 4 tipos de necesidades que el profeta está clamando al pueblo. Mientras veía esto, era como la receta de un doctor, ¿sabéis? El doctor está escribiendo y te dice, lo mejor para ti creo que es esto. Luego, como conozco a más de uno, no, yo al doctor, yo me conozco mejor que el doctor. Ah, eso suele pasar. Este doctor sabe lo que quiere para ti, sabe lo que quiere para mí. Dice, la primera necesidad que veo es de libertad. Fijaos, versículos 6. Dice, el ayuno que he escogido es romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona presa? No hace falta ir a la cárcel para ver presos. Vivimos en un país lleno de esclavos, a muchos niveles. Esclavos legalmente. Gente que está atada de pies y manos porque sus papeles no le permiten moverse hacia un lado y hacia otro. Que no pueden salir del país porque sus papeles no se los permite. Son esclavos de nuestras leyes, ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros? Oye, que no hubieran venido. Ya sabían a lo que les venía, ¿no? ¿Decimos eso? ¿Nos lavamos las manos? ¿Sabéis cuánta gente está esclava? Estamos, y en las próximas, creo que quedan cuatro semanas y vamos a empezar una serie sobre sexo, sexualidad, en el Cantar de los Cantares. Pronto vas a tener más noticias de eso. ¿Sabes cuántos esclavos sexuales tenemos en nuestro país? Me pondría a llorar al decirlo, os lo digo de verdad. Castelldefels es una de las ciudades con mayor prostitución de todo el contorno de Barcelona. ¿Sabes cuánta esclavos hay a la pornografía? ¿Sabes cuántas personas hay esclavas en el abuso sexual? Incluso dentro del entorno de la familia. No somos ajenos a eso. No podemos cerrar los ojos, os lo digo de verdad. Estamos llamados a servir. Lo que está diciendo aquí el profeta es, no es posible que seas un hijo de Dios y seas ajeno a la injusticia social. No puede ser. Si quieres, como hemos cantado, conocer mi corazón, yo me duelo con ellos. ¿No se dice? No suena bien. Sí, me duelo con ellos. Yo tengo el mismo dolor que ellos, que están sufriendo. No puedes decir tú, no, pero yo ya hago mi servicio. Yo ya vengo el domingo. Yo ya hago mis oraciones. No. Tu servicio y el mío tiene que ver con ayudar a estas personas. Necesidad de libertad. La ONU, esos son datos de esta semana, dice que actualmente hay 40 millones de esclavos en el mundo. El gran porcentaje tiene que ver con esclavos de las deudas. Gente usurera que abusa. Gente usurera que abusa. Cuando alguien no tiene, para incrementarle el interés. ¿Y nosotros qué hacemos? Como mucho firmamos un mail de change.org para que intenten cambiar la ley, ¿no? Ese es el acto bueno del día. ¿Somos capaces de acompañar a personas que están endeudadas a poner una denuncia? ¿Somos capaces de movernos o cerramos los ojos? No, que no hubiera cogido el préstamo. ¿Sabéis que Barcelona es la ciudad con mayor consumo de cocaína de toda Europa? Esos son datos de hace menos de un mes y medio. Subió, no recuerdo el porcentaje, porque no he podido sacarlo para esta mañana, pero subió en la pandemia una barbaridad. Consumo de cocaína. No hace ni 3 semanas llamó una persona aquí al teléfono de la iglesia pidiendo auxilio. Pidiendo auxilio, literalmente, por el consumo de cocaína. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Hay una necesidad de libertad. Pero no solo eso. Versículo 7. ¿No es acaso lo que está en mi corazón compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres? Primero los alimentos. ¿Dar alimentos? No, pero hoy no pasa nadie hambre, ¿verdad? Dice que la situación en España, a día de hoy, bueno, en el mundo, hay más de 690 millones de personas que pasan hambre en el mundo. 690 millones de personas. Y diremos, en España tampoco es tan grave. Cáritas, Cruz Roja, el mundo evangélico tiene un buen testimonio. A más de 500.000 personas que tienen una situación de inseguridad alimenticia. Más del 1,1% de la población española no tiene la suficiente alimentos para el día a día. Y os puedo decir una cosa, no sabéis lo que nos espera en el próximo año. Me gustaría deciros que va a ir a mejor, pero es que cada vez que miramos los números crecen, no bajan. Como iglesia estamos colaborando con el Rebós y faltan voluntarios. Está Cruz Roja y Iglesia Evangélica de Castelldefels trabajando en el Rebós. ¿Sabéis cuánto ha subido la cantidad de lotes y personas que acuden? Más del 300% durante la pandemia. Más del 300%. Y hace escasamente 2 semanas me decía una persona, Dani, no hubiera pensado jamás que tendría que ir a por alimentos. Pero es mi familia, la que no tiene. Y yo sé que no es nada, pero para mí es todo. Ya, pero yo tengo la nevera llena, ¿verdad? ¿Cerramos los ojos? ¿Esa es como lo que Dios quiere para mi vida? ¿Se dé a alguien que lo necesita? ¿Estoy creando un puente? ¿Soy un grito de justicia social? Parte del 7b. Dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo. La tercera necesidad, vivienda. Si en alimento íbamos mal, en vivienda Castelldefels, perdonadme, pero somos de las ciudades más caras de todo el entorno de Barcelona. Yo he ido a ver una habitación aquí en Castelldefels con una persona. Es verdad que la habitación era grande. ¿Sabéis lo que pedían por una habitación con baño incorporado? 600 euros. El problema no es ese, el problema es que se alquilaba. ¿Y dónde está nuestra justicia? Mira, acompañé a una persona que se ha tenido que ir de esta ciudad a otra provincia. Está viviendo en Castellón. Ha sido uno de los episodios más tristes, nunca lo he contado. Uno de los episodios más tristes y de mayor racismo que he visto en mi entorno. Pero acompañé a una persona a Cunit a ver un piso de alquiler, de estos de turismo. Nos lo habían dado, había una cola inmensa. Yo había llamado para que le hicieran la entrevista, le habían dicho que sí, presentamos los papeles, le habían otorgado un apartamento de una habitación con cocina y comedor a las afueras de Cunit, Calafell era aquello. Tuvimos que andar desde la estación no sé cuánto tiempo. Y cuando llegamos allí, veo que empieza a pasar gente y a pasar gente y a pasar gente. Me levanté y le dije, oye, vengo a... Sí, pero ya no quedan. ¿Cómo que no quedan? Tú me dijiste, mira, este es el mail, está reservado para ti, eres el primero en atender. ¿Ya, pero qué? La persona que me acompañaba, su físico era diferente al que ellos esperaban. ¿Cómo puede ser que esté jubilado con 30 años? ¿Y qué problema me va a dar? Digo, perdona. Y me quedo y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos y le digo, márchate? Una sensación de, no pasa nada. Claro, había una cola tan grande, aquel piso se iba a alquilar. ¿Qué, cerramos los ojos como iglesia? ¿Como personas que deciden seguir a Jesús? Amigo, hermano, es un grito a la justicia social. Es un grito a decir, ¡basta! Yo no me paro aquí. esa persona, con su pinta, tiene la misma necesidad que yo de estar bajo techo. Pero eso nos ha pasado hace unas semanas, en las que varios hemos tenido que poner nuestra nómina para que una persona pudiera pagar el piso. Le pudieran alquilar el piso aquí en Castel, no pagar. Eso pasa en nuestra sociedad hace unas semanas. Y hay que dar la cara. ¿Somos capaces a eso o no? ¿Somos capaces de mover pies? ¿Mover manos? No se queda ahí. Fijaos el 9, por eso quería leer el versículo 9. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desvalido, ahora entraremos en lo demás. Una necesidad de respeto. ¿Sabéis cuánta gente hoy es abusada en cuanto a no tratarle como se merece? ¿Somos capaces de levantar la mano y decir, esto no es justo? Perdona, 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 yo no conozco a esta persona, pero lo que le estás haciendo no es lo que merece. ¿Somos capaces o cada uno va a la suya? Porque la reprimenda del profeta es esa. Sí, sí, mucho ir a la iglesia, mucho iba a decir, mucho ir a misa, pero ya está. ¿Cómo estamos sirviendo a la sociedad que nos envuelve? ¿Cómo estamos actuando en la sociedad en la que tenemos? ¿Es posible ser genuinamente un hijo de Dios y cerrar los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿O hacerlo puntualmente? ¿No? ¿Lo hacemos por Navidad? Y ya está. Es nuestro día a día estar atentos a lo que pasa. Pero, ¿sabes? Me han hecho tanto daño cuando lo he hecho. Es que la última vez que di todo, me quedé sin nada. Es que cuando lo hice, ¡fua!, me llovió, me tomaron el pelo. Vaya, bienvenido. Bienvenido porque esa es la vida. Claro que te van a tomar el pelo. 1, 2, 3, 4, 5. Y es verdad que nos protegemos. Yo me pongo más duro y es como que pido más pruebas de que no me están engañando. Claro que me pongo más duro, no, por supuesto. Pero no por eso voy a cerrar las puertas completamente. No siempre voy a tener las... Es como el erizo. Hacía este ejemplo por el erizo. ¿Sabéis que cuando uno se acerca, saca las punchas? Y cuando nos han hecho daño, lo que hacemos es poner las punchas tan lejos que no queremos que nadie se nos acerque. Pero no puedo tener siempre las punchas así. Necesito relacionarme, necesito ayudar, y si me toman el pelo me levantaré otra vez. O, ¿cuántas veces le hemos decepcionado a Dios? Y hemos cantado, déjanos empezar de nuevo. Déjanos otra oportunidad. Danos otra oportunidad, queremos volver a empezar. Porque nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que no podemos hacerlo todo bien. Un grito a la justicia social. Y el último grito es un grito de esperanza. Empieza en el 8, hemos leído parte del 8. Es un grito de lo ideal. Es un grito de decir, las cosas pueden cambiar. Fijaos, es como empezar de nuevo. Dice, la luz desplandecerá como la aurora, el 8. Y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. La luz, la oscuridad se convierte en luz. Mira, recuerdo otra historia. Esta de hace mucho, mucho tiempo. De ir a una casa de una persona que aún viene aquí. Y recuerdo entrar en aquella casa y todas las persianas bajadas. Todas las persianas bajadas. Íbamos encendiendo luz y apagando luz. Aquello parecía algo tenebre, algo sin esperanza. Recuerdo empezamos a hacer un grupito en aquella casa. Empezamos a ir, a asistir, a hacer limpieza física y espiritual. Me gustaría que algún día os llevara a aquella casa que la persona lo contara y veríais cómo entra la luz allí. Porque es un cambio radical. Es la oscuridad con la luz. Es un nuevo amanecer, es un nuevo comienzo. ¿Es una persona perfecta? Si os dijera el nombre me diríais, ¿qué dices, Dani? Para nada, pero ha empezado de nuevo. Ha dado la oportunidad a abrir los ojos a su alrededor, en su propia familia. Y hay un nuevo comienzo. Pero no solo eso, hay nuevas fuerzas, dice el versículo 11. Él te fortalecerá tus huesos. Es Dios quien derrama esa fuerza sobre nosotros, donde no podemos, donde ya no hay más. Dice en el versículo 8 y 9, estaré a tu lado. Él te va a seguir, te va a acompañar. Y fijaos el versículo 11, dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en las tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. No solo exteriormente, sino interiormente, saciará tu alma. ¿Te sientes sin fuerza para servir? ¿Te sientes de que todo lo que hagas no sabes a dónde va a llegar? Él va a saciar. Va a darte deleite, va a darte gozo. Va a hacer que te sientas satisfecho. Y fijaos, por eso escogí este texto, versículo 12. Dice, tu pueblo, tu ciudad, reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. ¿Sabéis quién eran los cimientos? Era la protección. Y para un hijo de Dios no hay mejor protección que Dios. Está hablando de la muralla, de aquello esencial. Y dice, y serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. ¿Os imagináis? Que dijera, mira, aquella gente de Castelldefels, aquellos que están allí al final de la calle Iglesia, al final son un grupo, hay de todo, encuentra de todo, pero son restauradores de muros. Son personas que son reparadores. Por sus calles se puede transitar, se puede ser transparente. Son personas que meten la pata pero te piden perdón. Son personas de todos los colores, hay del Barça y del Madrid, y del Atleti de Madrid, y del Español. Eso ya es más difícil, ¿eh? Bueno, es una broma. Pero todos creen en Dios, aman a Dios como su Salvador. Se caen y piden empezar de nuevo. Sirve. ¿Vamos a servir? ¿Vamos a seguir mirándonos el ombligo? A esas cinco y a donde el Señor te llame. ¿O vas a seguir acumulando para ti? Maika me trajo este vaso. Este vaso lo inventó Pitágoras. Cuando estuvo en Lesbos, me trajo este vaso a la familia. Y el vaso, la verdad, que no es muy bonito. Déjale, no pasa nada. El vaso no es muy bonito, es la verdad. Pero la lección que hay detrás del vaso es preciosa. Pitágoras creó este vaso, ¿sabéis por qué? Porque en sus clases acostumbraban a ser clases en las cuales compartían pues de matemáticas. Sabéis que Pitágoras fue un gran matemático, filósofo matemático, y solían hacerlo pues, de una manera muy distendida. En sí, así sale también la Reforma. Si leéis un poquito de Reforma con Lutero, pues sale con cerveza y con vino en las mesas y charlando. Pues Pitágoras tenía vasos en los cuales compartían el vino. Y se daba cuenta de la intención humana de cada persona. ¿Y qué pasaba en los compañeros que venían, los estudiantes? Que abusaban del vino. Inventó este vaso, un vaso normal, que si tú lo llenas hasta la raya para que todos beban lo mismo, pues puedes beber. Ahora no, para no quitarme la mascarilla, pero podría beber. Pero en el momento que me paso de la raya, no solo pierde hasta la raya, lo pierdes todo. Y a veces pienso que la vida, ¿veis? A veces pienso que la vida que Dios nos da es como un vaso como este. El Señor no para de darnos bendiciones, sino las quedamos siempre para nosotros. Tenemos la oportunidad de servir, pero no, queremos la copa más llena. No permitas que se caiga. Dalo a los demás. Compártelo. Sirve tu entorno. Jesús es un Dios que colma de bendiciones, que nos llena el vaso hasta que sobreabunde. Pero no permitas, no permitas que eso se derroche, que lo pierdas, que tenga que haber inventos de estos para demostrar nuestra maldad, nuestra tendencia hacia acumular y servirnos a nosotros mismos, sino a levantar los ojos y ver la necesidad que tenemos. Vamos a compartir el pan y el vino. Si estás en comunión, has dado público testimonio de tu fe y quieres, como un acto de compromiso, de servir, porque hoy recordamos a aquel que nos sirvió a nosotros primero, aquel que dio su vida por nosotros. Te pido que lo hagas con nosotros, y aquellos que estáis en casa, si queréis coger un trozo de pan, un trozo, un poco de vino, con libertad podéis hacerlo. Vamos a orar. Padre, no tenemos por menos que darte las gracias por todo tu amor, un amor que sobreabunda. No, nos faltan palabras. Y Señor, reconocemos que tenemos una tendencia a acaparar, a mirar a nosotros, a ver que nunca es suficiente, siempre. Pero esa no es tu actitud en Jesús. Tu actitud fue dar lo mejor que tenías a tu único Hijo por amor a nosotros. Y lo vamos a recordar ahora, que Él, siendo Dios, se humilló y dio su cuerpo por nosotros. Y queremos pedirte la bendición de este pan, que no deja de ser pan, pero nos recuerda a Jesús dando su vida por nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.